En Primera Mañana, entrevista.
...8:46, bueno, estábamos hablando un poco del tema, países limítrofes reclaman a Argentina por el peaje de la hidrovía, y un, podemos decir, una especie de conflicto, no sé, de conato, de, no sé muy bien cómo llamarle, ya lo aclararemos, con Paraguay, concretamente, pero nos visita el fiscal de Estado de la provincia y representante en el ente de control de la hidrovía, el doctor Julio Rodríguez Íñez. Gracias por venir, doctor.
No, al contrario. La verdad que muy, muy linda mesa. Nunca había venido a este programa.
No, sí, tiene buena madera.
Sí, juntámoslo.
Esta es buena madera, está muy bien hecha.
Se ha hecho un trabajo impecable.
Mesa periodista.
Bueno, doctor, estábamos leyendo algunas declaraciones un poco rimbombantes de un legislador oficialista paraguayo que trató de gobierno peajero, por ejemplo, al gobierno argentino por esta situación. A ese nivel ha llegado, pareciera ser... Ha caído la discusión, ¿no?
Lo que pasa es que estamos hablando de un tema económico. Uh-huh. Acá no estamos hablando de un tema de transitabilidad o navegabilidad de la hidrovía. Eso está absolutamente respetado, garantizado. Es decir, la discusión sobre la navegabilidad está absolutamente fuera de la discusión. A pesar de que Paraguay dice que acá hay una restricción a la navegabilidad. Acá estamos hablando de un tema, al contrario, de costos de mantener la navegación del río. Porque la hidrovía es un sistema que abarca el río de la Plata, el río Paraná y el río Paraguay. Pero para poder navegarlo hay que dragar y hay que hacer mantenimiento, hay que hacer señalización y mantenimiento.
Como si fuera una autopista, digamos.
Exactamente, el sistema. Y el sistema por el cual se hace el dragado, mantenimiento y señalización es un sistema por peaje. Es decir, la ley es la ley de obra pública por peaje. Claro. Entonces, esto viene desde los 90 ya que se licitó la hidrovía. Ocurre que del tramo desde Santa Fe hasta Confluencia, es decir, pongamos Santa Fe al norte, nunca se pagó peaje, jamás. Claro. Tampoco se hacían obras, esta es la realidad. Hasta el año 2020 aproximadamente, un poquito antes también, que empezaron a hacerse obras, sobre todo de señalización para navegar de noche. Claro. Esas obras hay que financiar, hay que pagar. Y entonces la Administración General de Puertos, que es la que está a cargo ahora de la concesión, la Administración General de Puertos es una empresa del Estado Nacional, dijo, bueno, hay que pagar un peaje para poder sostener estas obras, elemental.
Claro.
Entonces, ese derecho de Argentina de cobrar un peaje, que por otra parte se cobra de Santa Fe al sur, en Santa Fe del Sur nadie discute.
Era como que estaban acostumbrados ya.
Nadie discute que se cobra peaje de Santa Fe al Sur. Ahora, cuando se fijó en Santa Fe al Norte, se plantea todo este conflicto que vos mencionás, y amenaza con ATO, que voy a abrir la represa.
Sí,
que voy todo esto es una discusión de intereses económicos, en la cual, ¿cuál es la cuestión? El peaje que estableció la AGP es de $1.47 por tonelada de registro. ¿Qué quiere decir? Que cada barcaza que carga más o menos 1.500 toneladas de capacidad de carga debe pagar alrededor de $20.000. Entonces, un convoy de barcazas de 10 barcazas son $200.000 por cada viaje.
Claro.
La realidad es, bueno, ¿cuántas barcazas hay? Hay muchas. Hay 3.000 circulando. Entonces, Paraguay ahora está diciendo, bueno, vamos a aceptar que tenemos que pagar un peaje, pero vamos a discutir la tarifa. Pide discutir la tarifa. Claro. O sea, al final nos vamos a ir acercando hacia un consenso, hacia una solución del conflicto. Este tema no puede ser.
Pero entonces es un negocio fabuloso. Si vos me decís que hay que pagar esa plata, digamos, y hay 3.000...
Ahí es un negocio muy importante, del cual vos
fuera está bueno del micro... para dimensionarlo.
Sí, sí, ¿no? Sí, ¿eh? Estamos hablando de un sistema que es importante. Y después está todo el tema ambiental, porque ahora se discute el tema de la barcaza de Shell, que la pararon, que no la dejaron transitar porque no pagaba el peaje. Bueno, después está el tema de los controles ambientales, porque todo ese tránsito ha generado y genera impacto ambiental y contaminación del río. Esto está, claro. Pero es evidente, quien anda en el río Paraná se da claro, cuenta.
Lo es.
Ese es un tema que se viene también. Yo soy presidente de la Comisión Ambiental de la Ecovina y estamos planteando el tema del transbordo de combustible y qué pasa con las embarcaciones que llevan el combustible a Paraguay.
Ahora, doctor, también hay una dimensión geopolítica en todo sí, esto, porque sí, no sí, casualmente sí. Esto surge cuando cae el contrato y el Estado toma protagonismo en el control de esto.
Sí.
Paraguay, Estados Unidos sí. Tiene serios intereses claro. Sí, ahí sí, en la hidrovía, sí, sí, arreglos sí. con Paraguay. Políticos paraguayos.
Sí, 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 sí. Por supuesto. Estados Unidos, yo lo tengo eso visto desde hace mucho tiempo, Estados Unidos ejerce un control permanente uh-huh. y un análisis permanente de la logística, uh-huh. de la logística del mundo, pero uh-huh. de la Argentina y en particular, porque Argentina compite, la hidrovía compite con la hidrovía del Mississippi en cuanto a regiones económicas. Entonces, para los intereses norteamericanos, es importante, no solamente el tema del agua, porque acá está el acuífero guaraní, uh-huh. que es de una dimensión extraordinaria, uh-huh. Sino también está el tema de la competitividad logística de Estados Unidos y de Argentina, que son dos productores de soja, de maíz, de grano, que compiten uh-huh. también. Claro. Uh-huh. Entonces, ellos están permanentemente monitoreando el sistema uh-huh. y tratando de, bueno, hacer prevalecer los intereses económicos de ellos, ¿no? Así que es un tema muy importante. El tema hidrovía es un tema. Uh-huh. Hemos avanzado un poco, uh-huh. Claro. La verdad que desde 1993, 92, 93, en donde se hizo el esquema actualmente vigente, en donde hay una gran concentración claro. de toda la producción en los puertos rosarinos, uh-huh. a la fecha hemos avanzado un poco. Por claro. lo menos las provincias estamos en una mesa. Vos claro. me preguntabas uh-huh. recién, uh-huh. Está el Consejo Federal de la Hidrovía, está el Ente de Control de la Hidrovía, al menos hay organismos que empiezan a formarse.
Uh-huh. Claro.
Y yo creo que la AGP, la Administración General de Puertos, ha demostrado que puede sostener el sistema.
Claro.
Hace casi bueno. dos años que estamos, que venció el contrato con Hidrovía Sociedad Anónima, que claro. era Jan de Null,
claro.
y hace dos años que lo administra AGP. Y la verdad es que yo no, salvo un caso que hubo de una embarcación que quedó varada a la altura de San Nicolás, pero a pesar de la bajante del río, no hemos tenido conflictos.
Claro, claro.
Y la AGP está reuniendo mucha información importante para tomar decisiones en materia económica.
Doctor, tengo un móvil pendiente, ¿usted se puede quedar?
Por supuesto.
Seguimos sí, hablando. Sí, 8:54. Bueno, seguimos con el doctor Rodríguez Íñez, fiscal de Estado y también representante de la provincia en este ente de control surgido a partir de el vencimiento del plazo de concesión. Exacto. Después de 25 años, viene de la época de los 90 todo esto, y la oportunidad para las provincias ahora de tomar parte en esto que nadie desconoce, es... la entrada de divisas para el país.
Exactamente.
Que sí. Como es el complejo agroexportador que sí, pasa por sí, la hidrovía,
sí,
¿no?
Y sí, y donde se configuró, vos mencionaste una época, en el 90, se configura un sistema. Este país, desde 1890 en adelante, estuvo estructurado a partir de la pampa húmeda, la propiedad de la tierra en la pampa húmeda uh-huh. y el puerto de Buenos Aires. Uh-huh, claro. Este sistema rigió. En alguna medida todavía rige. Uh-huh. Pero en los 90 se modifica en el sentido de que el complejo oleaginoso portuario financiero pasa a ser Rosario. Uh-huh. Ahí se, uh-huh. se instalan las grandes, las grandes empresas que compran toda la producción primaria, la transforman y la exportan.
Pero eso se instala en Rosario, ¿por qué? ¿Porque había una cuestión impositiva?
No. Hay
poco control.
Primero que hay una situación logística clave, que Rosario está en el medio.
En el medio.
La Pampa húmeda se fue corriendo, es decir, no era la provincia de Buenos Aires solamente, sino que se fue extendiendo sobre todo a partir del cultivo de la soja, que no era un producto de del siglo pasado.
Exacto.
Es un producto nuevo. Esto cambia el sistema. En Rosario, la profundidad del río Paraná llega a 34 pies con dragado. No es natural, es con dragado. Y los 34 pies son la profundidad que necesitan los barcos Panamax para ser operativos. Entonces, hace una cuestión logística de precios y demás. Las empresas se instalan ahí y desarrollan el polo oleaginoso más grande del mundo.
Tal cual, impresionante.
El puente Victoria Rosario está pensado para alimentar ese sistema. No está pensado para llevar el turismo a Victoria.
No, claro.
Está pensado para llevar la producción de la Mesopotamia y del sur de Brasil a ese complejo. En consecuencia, nosotros nos encontramos con esa realidad. ¿Qué planteamos desde las provincias de la Mesopotamia y la necesidad de ir modificando ese esquema, alimentando la idea de que en el sur de la provincia de Entre Ríos se puede hacer un desarrollo igual o mejor?
¿Sería dónde?
Alrededor de Puerto Ibicuí. ¿Por qué? Ahí hay un tema central, técnico pero central, que es la hidrovía en el sur, la hidrovía, el Bajo Paraná, se divide en dos. Por un lado, va el Paraná de las Palmas, que va desde Rosario, pasa por San Nicolás, San Pedro, Varadero, Campana, Zárate, Campana, salida por el canal Emilio Mitre. Esa es una vía. No pasa por la provincia de Entre Ríos. Paraná de las Palmas, un río que pasa por la provincia de Buenos Aires. Y del lado entrerriano está el Paraná Guazú, que es mejor río, que tiene más profundidad natural, que es más ancho, va Paraná Guazú, río Talavera.
Y afuera.
Canal Martín García por el río Uruguay, río de la Plata, y afuera.
Claro.
Es decir, hay otra hidrovía posible.
Claro.
Y nosotros planteamos esa hidrovía.
Esa hidrovía.
Que la otra seguirá existiendo, pero esta también. Y a partir de ahí, un desarrollo logístico. Yo digo, Entre Ríos puede ser plataforma logística regional.
Sí.
Esto es una realidad, porque el decreto 949 del Poder Ejecutivo Nacional dice el Paraná Guazú pasa a ser parte de la vía navegable troncal. Es decir, hoy hay un instrumento jurídico que dice hay que incorporar ese río, hay que hacer algunas tareas de balizamiento, pero hoy se navega de día perfectamente.
Estamos compitiendo con Buenos Aires directamente.
Y con Rosario.
No me parece casual Buenos Aires.
No, a punto tal, Alejandro, que anoche...
No me parece casual Buenos Aires. Buenos Aires expande todo.
Sí.
Expande negocios, candidatos...
Y la provincia también, ¿eh? La provincia de Buenos Aires, donde hay un gobernador que yo considero que es una excelente persona, lo conozco, que es Axel Kicillof, pero ellos defienden sus intereses. Ayer nosotros teníamos una reunión para aprobar la traza en una comisión de hidrovía y Buenos Aires dijo, vamos a ver después de las elecciones. Y la verdad que es un tema crucial para nosotros. No es que Buenos Aires, el gobernador, esté en contra de Entre Ríos, pero ellos custodian. Pero bueno, estamos en esta discusión de la traza que yo creo que es incluso más importante que el tema de la tarifa de confluencia norte, porque hace a la estructura logística y a las posibilidades de inserción de Entre Ríos en esa estructura logística.
Ajá, yo le estaba por preguntar si había trabas ambientales a la hora de hablar de esta trazabilidad, pero usted me está diciendo que naturalmente ya tiene un mejor canal.
Mucho mejor canal de navegación. Es más ancho. El Paraná de las Palmas es un río angosto y hay que dragarlo en forma constante. El Guazú es un río mucho más ancho, más profundo, hay más capacidad de maniobra. Y bueno, lo que pasa es que hay que prestarle atención política, así como se hizo este nuevo esquema que pasó del puerto de Buenos Aires a compartir. Hay tres nodos logísticos portuarios en el país. Uno es Buenos Aires, el otro es Rosario y el otro es Bahía Blanca.
Bahía Blanca, claro.
Bahía Blanca. Entonces, así los bonaerenses tratan de que llevarlo para el lado de La Plata. Claro. Por eso se habla tanto del canal, no me acuerdo ahora cómo le llaman ellos, el que se llamó a licitación y fracasó. Pero ellos defienden esa postura de llevar la cosa para Bahía Blanca. Claro. Nosotros defendemos la postura de traerla para el lado del delta entrerriano o del sur de la provincia de Entre Ríos. La cuestión ambiental es central. Nosotros pensamos que hay que... Yo soy presidente de la Comisión Ambiental. Hasta ahora se ha trabajado bastante deficientemente en la hidrovía. Hay que incrementar enormemente el trabajo de control ambiental. Y hay que consolidar la idea de que la hidrovía tiene que ser gobernada por las provincias que componen el río, que son ribereñas del río Paraná. Esto, más allá de quién sea el electo presidente, nosotros defendemos la postura de que el recurso es de las provincias y de que las provincias tenemos que estar presentes en forma constante para todas las decisiones que sea el uso del recurso, tanto el lecho como el agua en sí misma, el espejo de agua.
Doctor, lo hemos invitado para hablar de la hidrovía y le agradecemos porque ha tenido la deferencia no solo de contestar telefónicamente, sino de venir, pero vio cómo somos los periodistas, estamos en periodo electoral.
Sí, por supuesto. ¿Me vas a hacer una pregunta electoral? No tengo problema.
No, como fiscal de Estado, Hay algunas fotos que generan algunas suspicacias de integrantes del Poder Judicial, de lo más alto del Poder Judicial, con candidatos. ¿Alguna apreciación sobre eso?
Sí. Yo, mire, creo que los candidatos se entrevistarán con los miembros del Poder Judicial. Lo que yo veo que está bien que se pongan al tanto de las cuestiones del manejo, de la administración, de los conflictos que están a cargo del Poder Judicial. Lo que me hizo un poco ruido fue una reunión que está prevista, no sé si se hizo en el Poder Judicial, con los empleados del Poder Judicial y un candidato. Me parece que eso va para afuera. Se suspendió.
Después de que se conoció la fotografía, porque ya era un montón.
No. Es decir,
era un montón.
Me parece que hacer una reunión
suspendió.
Adentro del Poder Judicial en el Salón de Actos.
Claro, es una vela fuerte. Sí. Claro.
Pero ahora estamos con el problema. Ayer hubo una movilización, un reclamo de empleados del Poder Judicial por lo que ellos consideran tienen derecho al 26% de mejora salarial por la aplicación de la ley de emergencia. Está en una situación bastante enrarecida, pero nada que no hayamos vivido en estos 40 años ya de democracia.
Sí.
Sí. Y el momento donde se escuchan algunos discursos que parecen retrotraer la cuestión a 40 años, ¿no? Atrás.
Hablamos bueno, yo poco. Ahí sí le diría que como ciudadano, le digo, yo escucho cosas que ya están, dirían, más en la apología del delito que otra cosa. Ajá. Por ejemplo, esta cuestión ambiental, ¿no? Este tema ambiental que estamos hablando, que hay un candidato que dice, bueno, las empresas pueden contaminar todo lo que quieran. La verdad que no es una cuestión opinable. Hay tratados, hay una constitución de la Nación Argentina que establece el derecho a la preservación del ambiente y la obligación estatal de preservarlo. Entonces yo estoy acostumbrado, todos los días a nosotros nos llega un amparo ambiental de alguna organización, ¿no?
Claro.
Ambiental. Que hacen su trabajo, presentan la demanda, a veces por cuestiones que yo considero que no debería ser, otras veces que sí, pero bueno, estamos acostumbrados a ese trato. Entonces cuando yo escucho hablar de que un candidato dice vamos a permitir que se contamine, o el tema de educación, le voy a dar un voucher, dice un candidato presidente, pero sí, a ver, la educación en la República Argentina, salvo la educación universitaria, está a cargo de las provincias.
Claro.
¿De dónde sacaron que se puede decidir a nivel nacional? La educación primaria y secundaria. Y nos hemos hecho cargo, ¿no?
Claro,
porque en los 90 se transfirieron todos los servicios educativos, nosotros tenemos el Consejo de Educación. Entonces, está el tema del principio de progresividad de las convenciones de derechos de Derechos Humanos, donde la discusión es de acá para adelante cómo hacemos para mejorar los derechos ya adquiridos, pero no para ir para atrás.
Claro.
Entonces hay cuestiones que ya no son de opinión política, sino que son derechos que están consolidados a nivel de los tratados de derechos humanos. Estamos hablando de 40 años de democracia. No podemos volver al 76. La verdad que está más allá de lo político. Ya esto hace a una cuestión. Y ahí sí digo el Poder Judicial. Yo he ido a muchas audiencias. A las audiencias ambientales trato de ir en forma personal. Y le puedo asegurar que los jueces tienen una actitud muy celosa.
Claro.
Entonces yo digo, y bueno, y si está tal presidente, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a decidir? ¿Van a dictar las mismas medidas cautelares? ¿No la van a hacer? Es preocupante la cuestión. Es preocupante por lo que hablábamos fuera de micrófono recién, de que la discusión está instalada en los medios nacionales y no en las instituciones políticas que deberían estar funcionando.
Exacto.
Doctor Julio Rodríguez Iñez, muchas gracias por
venir. Al contrario, me fui del tema.
No, está perfecto.
La verdad que...
Está perfecto.
Gracias.
Gracias, Julio.